9:30, una hora menos en las Islas Canarias. Esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Y aprovecho para recordar las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días que estamos abordando hoy. La conferencia sectorial avanza en la definición del modelo de aplicación de la reforma de la PAC en España. Se han despejado algunas incógnitas y se mantienen otras como la definición de agricultor activo, los planes de regionalización. El año que viene habrá elecciones en el campo para determinar la representatividad de las organizaciones agrarias. El gobierno estudió ayer por primera vez el anteproyecto de ley. Ahora le preguntaremos al ministro de Agricultura sobre este asunto. El gobierno apoyará la creación de mancomunidades de los ayuntamientos más pequeños, enviado a las Cortes el proyecto de ley correspondiente. El ministerio prevé una producción de maíz de 4,5 millones de toneladas este año. La campaña de aceite de oliva cerrará con un volumen de enlace suficiente para cubrir la demanda interior y exterior. Y aún no hay una decisión sobre el posible recorte a las ayudas directas del año 2013. Decir también que las autoridades sanitarias rusas visitarán en septiembre varios mataderos españoles para comprobar si cumplen con sus exigencias. Y continuamos hablando con el ministro de Agricultura sobre una noticia que se conoció ayer. El Consejo de Ministros estudió ayer un anteproyecto de ley que establecerá un nuevo procedimiento para determinar la representatividad de las organizaciones agrarias.
Cada 4 años hay elecciones.
Según el Ministerio de Agricultura, la normativa vigente no permite medir el peso real de cada una de ellas a nivel nacional y es necesario modificarla. Con este fin, cada 5 años, no cada 4, como reza la canción, se celebrará una consulta a nivel nacional. La primera de ellas tendrá lugar en 2014. Bueno, ¿por qué este anteproyecto de ley? Porque es anteproyecto de ley, lo ha visto por primera vez el Consejo de Ministros. ¿Cuál es su tramitación y por qué está...?
Bueno, en primer lugar, porque era un compromiso del Partido Popular Electoral de que en el sector agrario introduciríamos más elementos de transparencia en la medición de representatividad. Y la tramitación que va a tener es, ahora mismo lo pasaremos a información pública, fundamentalmente se lo enviaremos a todas las organizaciones agrarias para que nos hagan sus sugerencias, las convocaremos a reuniones de trabajo, buscaremos el máximo nivel de consenso y lo pondremos en marcha. Pero la razón es muy sencilla. En todos los ámbitos de la representatividad normalmente hay elecciones, menos en el campo, porque aquí las elecciones se vinculaban a las cámaras agrarias con una legislación de los años 80 que se derogó en el año 2005 y no ha habido elecciones a cámaras no ha habido elecciones para en alguna autonomía ver la representatividad salvo en 2 autonomías. Entonces, pues tenemos un sistema de representatividad que no tiene una legitimación con el voto de los agricultores y de los ganaderos y se usan otros criterios de representatividad. Entonces, pues dice, bueno, pues estas 3 son las representativas y su participación en el Consejo Asesor Agrario es al 33,33 fracción periódica pura. Y usted, yo me paseo por toda España y ves cuáles... las organizaciones, la gente que tiene detrás, no me creo que estén al 33,33, ¿no? Entonces, lo que queremos es convocar unas elecciones en el medio rural para que todos los agricultores, viendo un censo de gente que tenga actividad agraria significativa, agricultores y ganaderos reales, puedan votar y decir quién quiere que les representen, pero que también puedan votar las sociedades anónimas, porque muchos agricultores explotan su campo bajo forma de sociedad anónima y también tienen derecho a que haya una organización agraria, la que ellos quieran, que sea la que articule su representación ante el gobierno de la nación. Las comunidades autónomas pueden tener cada una su sistema para ver cuáles son las organizaciones que dialogan con ellas. Pero el gobierno de la nación requiere unas entidades agrarias potentes, con una base democrática detrás, para, primero, hablar con ellas, negociar con ellas, y para que tengan capacidad de propuesta, porque yo quiero no tener un simple consejo asesor, sino quiero un consejo superior agrario que tenga más facultades de propuesta, de iniciativa, y que sea un órgano permanente de relación con el gobierno de la nación.
¿Cuál es la tramitación que sigue ahora este anteproyecto de ley?
Pues se lo enviaremos a todas las organizaciones agrarias, lo trasladaremos a todas las comunidades autónomas, y abriremos un plazo para sugerencias. A partir de ahí tendremos que reunirnos muchas veces con la gente para buscar el consenso, porque cada uno tiene aquí sus intereses. La gente echa cuenta diciendo, ¿qué sistema representativo es el que mejor me conviene a mi organización? Yo quiero el sistema que sea más transparente, más democrático y el mejor para que todos los agricultores españoles y ganaderos españoles puedan elegir sus representantes. Y a partir de ahí, cuando tengamos otro texto nuevo, lo enviaremos al Consejo de Ministros para su aprobación y lo enviaremos a las Cortes para su tramitación.
Volvemos a la reforma de la PAC, a la aplicación de la reforma de la PAC. Está con nosotros la consejera de Agricultura de Castilla y León, doña Silvia Clemente. Muy buenos días.
Muy buenos días, don César.
Ustedes...
Y también al ministro, buenos días.
Buenos días, consejera.
Y ustedes dieron su aval a este acuerdo, ¿no? ¿Por qué?
Sí, porque este acuerdo recoge las principales pretensiones que tenía Castilla y León. La más importante para los pagos directos era que no se produjeran transferencias de dinero entre comunidades autónomas y, por lo tanto, que desde Castilla y León no saliera dinero hacia otros territorios y que tampoco se diera entre sectores, entre los sectores más importantes. Eso era para nosotros una reivindicación fundamental porque somos de las comunidades autónomas que más dinero recibimos en pagos directos, porque somos de las que más peso tenemos desde el punto de vista de la realidad económica que aporta la agricultura y la ganadería a España, y eso era fundamental. Y por otro lado, nosotros también planteamos que para el reparto del desarrollo rural hubiera una fijación de criterios que permitieran identificar qué dinero iba a llegar a cada comunidad autónoma y concretamente también a Castilla y León. Y en esto éramos especialmente reivindicativos porque el reparto que se hizo para este marco, para el marco 2007-2013, fue muy perjudicial para Castilla y León y desde esta comunidad. Perdimos una cifra muy importante de recursos provenientes de fondos europeos, hasta el punto de que perdimos el 52% de lo que teníamos, y eso no lo íbamos a permitir. Y ha habido un acuerdo en este sentido y se ha creado un grupo de alto nivel en el que se van a definir los criterios. Y yo creo que estas dos cuestiones, además de cuestiones importantes como no ampliar la superficie para no repartir entre el resto de los agricultores los que actualmente existen, el definir un agricultor y un ganadero profesional que será el agricultor activo y que también se liga a un grupo de alto nivel. Yo creo que los acuerdos para Castilla y León fijan unos pilares fundamentales y además recogen las premisas que en Castilla y León había apoyado todo el sector y estamos muy satisfechos.
Ministro, ¿esperaba usted que hubiese más complicación en este proceso negociador? Porque al final parece, en lo que se ha aprobado hasta ahora, que todavía queda mucho, parece que no ha sido tan complicado como muchos preveíamos.
Vamos a ver, yo como cuando puse en marcha el proceso negociador, lo primero que quise fue cerrar un acuerdo con las comunidades autónomas para ver los objetivos. Los objetivos que teníamos era conseguir una PAC en que no hubiera trasvases entre territorios y agricultores. Tanto como se ha conseguido un mecanismo de flexibilidad que lo permite, pues yo esperaba que pudiéramos encontrar cierto grado de consenso. Sabía que habría reticencias de algunos partidos nacionalistas y alguna duda sobre un modelo que es muy complicado de aplicación y que por eso hemos creado un grupo con las comunidades autónomas para ir desarrollándolo y aplicándolo y viendo el análisis de impacto sobre cada territorio para minimizarlo. Pero es verdad que queda un tema que sí va a ser mucho más complicado y ha aludido la consejera de Castilla y León, que son los repartos de Fondo de Desarrollo Rural. Porque el gobierno anterior hizo un reparto, a mi modo de ver, sin ningún criterio, sin ninguna lógica, favoreciendo arbitrariamente a determinadas comunidades y perjudicando sustancialmente a otras. Y eso nos sitúa en un punto de partida muy complicado, porque siempre modificar situaciones es muy difícil, ¿no? Y por eso se ha creado este grupo, y yo espero que de la solidaridad de todos fijemos criterios objetivos y hagamos las cosas bien, porque todas las comunidades tienen grandes necesidades de desarrollo.
Pues ojalá continúe este clima de cara a las negociaciones que van a continuar sobre los temas que están pendientes. Esos temas que están pendientes son fundamentales para conocer el dinero que se recibirá en cada comunidad y en cada explotación. Consejera, muchas gracias. Muy buenos días.
Don César, muchas gracias. Y antes de terminar, sí me gustaría reconocer el gran esfuerzo que ha hecho el ministro en esta conferencia sectorial. Él ha debatido y ha impulsado el análisis de cada uno de los apartados, ha permitido que todos pudiéramos explicar qué es lo que nos parecía, cómo creíamos que afectaba a nuestros territorios, y ha buscado el consenso y no ha escatimado ningún esfuerzo en el diálogo, y creo que esta implicación y este trabajo es necesario reconocérselo al ministro, y yo quiero hacerlo hoy desde aquí.
Gracias, consejero. ¿Alguna cosa más, señor ministro?
Yo agradecérselo, porque en esta cosa de la actividad agraria y ganadera, los agradecimientos no son tan frecuentes.
¡Qué bonito!
Ya siempre unidos, ya siempre, mi corazón con tu amor. Yo sé que el tiempo es la brisa que dice tu alma. Ven hacia mí, así el día vendrá que amanece por ti la luna de miel.
9:40 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en Agropopular, unos consejos.
El futuro del campo español se decide en Bruselas. La publicación AgroEuropa se lo avanza cada semana. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelante sea lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
Sigue en COPE la Jornada Mundial de la Juventud.
Día histórico, dicen los habitantes de aquí de la favela.
Informan desde Río los enviados especiales de COPE.
La cita esta tarde es el Santuario de la Virgen de Aparecida.
Y desde que ha llegado a Río ha conquistado definitivamente el corazón de los brasileños.
Puso sus ojos en este hospital austero y franciscano.
El sonido desde Río, los principales actos del Papa, las claves con los analistas de COPE.
Un despliegue para tu información.
Y muchas gracias a los que están afuera, a los 30.000, me dicen que allá afuera.
COPE, estar informado.
Estamos en Agropopular, vamos con la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Productos agrícolas, ya hemos hablado antes de algunas cotizaciones de los cereales. Decir que han predominado las bajadas y las repeticiones en el mercado interior español. Hemos facilitado las cotizaciones antes de Toledo y también bajadas en la lonja de León, en la lonja del Ebro y en la lonja de Ciudad Real, salvo los trigos de gran y media fuerza que han subido 2 euros por tonelada. Pasamos a otros productos, las frutas, Mariluz Álava.
Esta semana no ha habido variaciones y la repetición de precios ha sido la nota dominante. En la lonja del Ebro, en Zaragoza, todas las cotizaciones han repetido, quedando las cerezas entre 1 euro y 1,50 euros por kilo, dependiendo del calibre, y los alparicoques entre 1,30 y 1,50 euros por kilo. Y el melocotón, tanto de carne amarilla como blanca, también repiten entre 60 y 65 céntimos de euro por kilo en el almacén. Y en Valencia, los precios en melón se mantienen entre 25 céntimos del amarillo y 50 céntimos por kilo de cantaloupe, y aparecen las primeras cotizaciones de melón piel de sapo a 70 céntimos de euro por kilo.
Aceite de oliva, repetición de precios según fuentes de Olo Estepa, que indican que se han hecho operaciones a 2.374 euros en Lampante y en Extra a partir de 2.704 hasta 3.005 euros. Parte sistema de información de precios en origen del aceite de oliva Pulrer recoge ligeras bajadas en Virgen, donde fija un precio medio de 2.413 euros por tonelada. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia pone a su disposición los fertilizantes nitrogenados más rentables y eficaces para la cobertura de sus cereales. El nitrato amónico cálcico y el nitrosulfato amónico de Fertiberia proporcionan nitrógeno de inmediata asimilación para sus cultivos. El más económico, el más eficiente y el que da mayor y mejor cosecha. Asegúrese la máxima rentabilidad al menor coste. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, la fuerza de la tierra.
Nos vamos a Bruselas.
Crónica de Bruselas, la información y la ayuda que más interesa a nuestros agricultores y ganaderos, con el patrocinio del Santander.
La Comisión Europea, lo recordamos, propuso en marzo aplicar un recorte del 5% a las ayudas directas del año 2013 con el fin de no rebasar el presupuesto disponible. Sin embargo, aún no ha tomado una decisión firme al respecto.
Lo más probable es que espere hasta mediados del mes de octubre, entonces hará una revisión de las necesidades de fondos para el sector agrario y decidirá si mantiene su propuesta de reducir las ayudas en un 5% o la modifica.
Rusia. Las autoridades rusas visitarán el próximo mes de septiembre varios mataderos españoles para comprobar que cumplen con sus exigencias a nivel sanitario.
Según fuentes consultadas por Agropopular, la secretaria general de Agricultura, Isabel García Tejerina, ha mantenido conversaciones esta semana con las autoridades rusas para hablar de este asunto y desde el ministerio confirman que las sensaciones son positivas tras esos contactos.
Vino. Las empresas vitivinícolas que se beneficien de ayudas a las inversiones podrán recibir un anticipo más alto que hasta ahora en los años 2013, 14 y 15.
Ese anticipo pasará del 20% actual al 50% de acuerdo con la decisión adoptada en el Comité de Gestión de la Unión Europea.
Finalizamos así la crónica de Bruselas.
El Santander les ha ofrecido la crónica de Bruselas.
Así suena la economía cuando 10.000 millones de euros la impulsan. Santander lanza Plan Activación Segunda Fase. 10.000 millones de euros para activar a empresas y exportadores y darles el impulso que necesitan. Ven al Santander y actívate.
Vamos ya con la segunda parte del comentario de mercados. Saludo a don Joaquín Salvo, presidente de la Asociación Española de Lonjas. Buenos días, don Joaquín.
Buenos días, don César.
¿Está en Jaca?
Estoy en Jaca, sí, a la sombra de la Peña Orroel.
Luego hablaremos con su alcalde. Empezamos por el porcino de capa blanca. En Lérida el selecto 1,492 euros, el normal 1,480. Y los grasos 1,468 euros. Incremento de 0,015 euros. El lechón 35,50 euros. Bajada de 1 euro. Cuéntenos usted.
Nueva subida en los precios del porcino de capa blanca. Los pesos, una semana más, siguen a la baja. La demanda continúa siendo muy alta, lo que provoca este nuevo incremento de sus cotizaciones. Por otro lado, el mercado alemán registró la pasada semana una importante subida en sus precios, favoreciendo nuestra competitividad en las exportaciones. Las dirigidas a terceros países presentan un leve incremento respecto a semanas pasadas.
En el porcino ibérico, nuevas subidas de 37 céntimos de euro por arroba en la lonja de Extremadura y también subida de 3 céntimos de euro por kilo en el mercado de Salamanca. El vacuno para sacrificio.
Entre subidas selectivas, caso de las hembras, y repeticiones en el caso de los machos, ha transcurrido la semana que hoy termina. Ante un mercado en el que hay que distinguir, por un lado, las exportaciones a terceros países, como son Líbano y Libia, por otro lado, las dirigidas a los países de la Unión, como Portugal, que por ahora mantiene estables sus importaciones.
Vamos con el ovino.
Repetición generalizada en los precios de los corderos en todos los principales mercados españoles. Tras unas semanas de subidas casi constantes, llega el momento del equilibrio y la tranquilidad. Por un lado, las exportaciones a terceros países han reducido su intensidad, aunque no se han paralizado del todo. Y por lo tanto, la oferta va incrementándose poco a poco.
Vamos con algunas cotizaciones en la lonja de Extremadura para los corderos entre 2,48 y 4,06 euros. Repetición de precios. El complejo erótico.
En pollos la semana ha transcurrido sin cambios en sus precios, así la tablilla de lonja de Vera permaneció a 1,30 euros kilo vivo y para la semana que viene se anuncia la subida de 5 céntimos de euro peso kilo vivo. El excesivo calor pasa factura a las granjas, reduciendo la oferta en general del pollo. En conejos, también en el mercado cunícola han predominado el equilibrio y, por tanto, la repetición de sus precios, oscilando entre 1,84 y 2,05. Para la semana que viene se anuncia la repetición de estos mismos precios. Y, finalmente, en huevos y para no ser menos en el complejo erótico, han predominado las repeticiones de precios en todos los principales mercados que cotizan este producto, para todas las clasificaciones y para todos sus gramajes.
Gracias, don Joaquín. Hasta la semana que viene.
Si Dios quiere, adiós.
Seguimos en Agropopular.
No sé por qué me retas al MUD, Mariano, si siempre pierdes. Bueno, la grande ya no la pillas. A ver la chica.
Pues ahora te vas a enterar. Envido.
Mejor órdago.
¿A la chica?
Vale. Te apuesto un chaleco reflectante y un destornillador eléctrico.
¿Cómo?
No te sulfures. Y un televisor de 25 pulgadas.
Deja ya el pacharán, Manolo. ¿Se puede saber qué estás apostando?
Puntos y regalos del Agroclub. Para apostar algo que valga la pena sin que María me la líe.
¿Un club? Seguro que cuesta dinero apuntarse.
¿Qué va? Es gratis porque es el único club exclusivo para agricultores y ganaderos. Cada vez que consumes gasóleo agrícola, Cepsa te regala puntos que puedes cambiar por regalos.
Suena bien. Apuesta tu tarjeta.
No te fastidia, pide la tuya. Solo tienes que llamar al 902 50 30 50.
Anda, déjame tu móvil para llamar.
Si usted también quiere conseguir los regalos, descuentos y todas las ventajas que ofrece el Agroclub Cepsa, hágase ya con su tarjeta de socio. Solo tiene que llamar al 902 50 30 50 y la recibirá totalmente gratis en casa.
9:49 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Antes de volver a Jaca para hablar con su alcalde, recordar que el comentario de mercados, tanto de productos agrícolas como de productos ganaderos, así como la previsión del tiempo, también se encuentran en nuestra página web www.agropopular.com. Estará colgado el texto a partir de las 10:15 aproximadamente. Y también ahí pueden escuchar el sonido completo de la hora y media de emisión de Agropopular de hoy y de días anteriores. Repito, www.agropopular.com. Volvemos a Jaca. Otra pista que ofrecemos para pasar unos días de asueto. Y de la comarca de la Jacetania vamos a hablar también, no solo de Jaca Ciudad, con don Víctor Barrio, que es su alcalde. Don Víctor, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, don César.
¿Qué se está celebrando en Jaca estos días?
Bueno, pues estamos celebrando la 47 edición del Festival Folclórico de los Pirineos, una edición que, bueno, pues ya después de 46 ediciones anteriores, que prácticamente era igual, pues que hemos decidido renovar totalmente, renovar en fechas y renovar también, por supuesto, en las músicas que aquí se escuchaban. Antes era solo folclore y ahora, bueno, hemos dado entrada y cabida a otro tipo de músicas.
El calendario de actos para hoy. Y mañana,
bueno,
por ejemplo.
El calendario de actos para hoy, bueno, aparte de que ayer tuvimos la Pirineos Jazz Orquesta, un tremendo concierto de jazz que nos da para los congresos, pues hoy tenemos muchísimo folk, tenemos varias actuaciones, 5 o 6 actuaciones, 6 actuaciones aquí en Jaca, aparte de alguna exposición de instrumentos raros del mundo, y para mañana pues tenemos ese encuentro de gaiteros que con tanta ilusión se ha estado haciendo y que, bueno, pues va a congregar pues a 180 gaiteros de todo el Pirineo, de ambos lados del Pirineo y de Andorra, que estarán cantando y tocando la gaita.
¿Por las calles de Jaca o en algún local o...?
Sí, todo por las calles de Jaca, desde la mañana, desde la hora del vermú, y a las 12:30 de la mañana empezarán a salir, animarán el vermú, comerán en las terrazas de Jaca con la animación que puede ser, pues en 14, 18 establecimientos de Jaca, pueden dar una animación a la hora de comer tremendo, y terminarán sobre las 8 de la tarde, todos en las escaleras del Paseo de la Constitución, tocando pues un himno que tenemos aquí en todos los habitantes del Pirineo, un himno que es de la zona del Bear, que es una canción preciosa que se llama Que las Montañas.
Bueno, eso este fin de semana. El fin de semana que viene continúan las cosas, ¿no? Los actos.
Bueno, pues el fin de semana que viene también continúan los actos. Tenemos también bastantes grupos de ambos lados del Pirineo que actúan. Total, entre los 3 fines de semana que dura el festival, que son las fechas que se ha cambiado, por cierto, tenemos 44 grupos y que, bueno, y que acabará pues el fin de semana que viene, como digo, muchos grupos folclóricos, y acabará con el Orfeón Donostiarra en el Palacio de Congresos. También que mañana tenemos ópera en el Palacio de Congresos, mañana a las 8 de la tarde, a las 10 de la noche con el Orfeón Jacetano, y bueno, y la verdad que tenemos un programa muy completo y muy amplio, pues con músicas, como digo, y bailes para todos los gustos.
En Jaca, la Catedral y la Ciudadela, y en los alrededores de Jaca, en la comarca de la Jacetania, cosas que hay que ver.
Cosas que hay que ver, bueno, pues si tenemos durante esta semana, vamos a tener una cosa que hay que ver y que yo sé que a usted le gusta mucho, que es el Canfranero. Es un tren que de época, que hoy hacemos el primer viaje inaugural, va a estar durante 5 días, pero que la idea es continuar a lo largo de todo el año, ¿no? El Canfranero, como bien digo, un tren de época que saldrá de Sabiñánigo, llegará a Jaca, parará en Jaca un rato, donde se podrán hacer las visitas, y luego subirá por ese tremendo paisaje que tenemos hacia la estación de Canfrán, que antes era internacional, ahora la ha comprado el gobierno de Aragón, y que pretendemos pues que poco a poco ir rehabilitándola, y si podemos pues unirla otra vez con Francia para hacer ese tren que circulaba pues hasta los años 70 y donde pasaban pues todos los viajeros de España a Francia.
Gracias, don Víctor Barrio, el monasterio San Juan de la Peña, los valles de Echo y de Ansó, en fin, que hay muchas cosas que ver en Jaca y en la Jacetania. Don Víctor Barrio, alcalde de Jaca, gracias,
así,
y buenos días.
Así que quedan todos invitados. Muchas gracias, un saludo.
Muy buenos días. Bueno, Manuel Ortega, espérate, que vamos a hacer una cosa. Poner la sintonía de tu sección. Pero mira, con esta sintonía...
¿Nos despedimos?
Casi, casi, porque tengo que contar una noticia, que es la siguiente. El gobierno va a aprobar, va a apoyar la creación de mancomunidades para los ayuntamientos más pequeños. El gobierno acordó ayer remitir a las Cortes el proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local. Y bueno, este proyecto de ley tiene una gran importancia para el futuro de los municipios españoles, especialmente los más pequeños. Y lo más importante es que se apoyará financieramente, aunque todavía no se sabe muy bien cómo, la creación de esas mancomunidades. Si ustedes están interesados en leer el texto completo de este proyecto de ley, lo pueden encontrar también en nuestra página web, www.agropopular.com. ¿Tú sabes que estamos de aniversario?
Yo sé casi todo, sí. De 29, ¿no?
Mañana este programa cumplirá 29 años y entraremos en la temporada número 30. Nos autofelicitamos, ¿te parece bien?
Me parece perfecto.
Felicítanos tú, que eres la última incorporación al equipo del programa.
Muchas felicidades y muchos años.
Muchas gracias. ¿La semana que viene hablamos de esa guerra de la sandía?
Sí, señor, de la tajada de sandía.
De la tajada de sandía. Fue en Panamá. Pues ha sido un placer estar con todos ustedes hoy, lo mismo que estos 29 años. La próxima semana volveremos aquí, Dios mediante, y prestaremos atención a lo que esté pasando. Vamos a hacer el programa desde el Centro de Coordinación de la Información Nacional sobre Incendios Forestales, aquí en Madrid. Y seguiremos hablando de la PAC, de incendios, en fin, de todo lo que vaya pasando. Estaremos un mes de agosto más al pie del cañón. Y recuerden que estamos en Twitter, @agropopular, ya está, ¿no? Y nuestra página web, www.agropopular.com. Ha sido un placer estar con todos ustedes. ¡Feliz semana! Saludos de César Lumbreras Luego.
César Lumbreras,
Agropopular.
COPE, estar informado.